15 de noviembre del 2020 y en el país de Perú, en el cual resido, lamentablemente nos encontramos en una de las peores crisis políticas que ha vivido nuestra nación. Esto debido a las ansias, debido a la enfermiza búsqueda de poder que han tenido específicamente ciertos personajes del poder legislativo, es decir, el Congreso. Vacar a un presidente en esta situación de pandemia mundial, de urgencia en la cual nos encontramos, solo por perseguir ambiciones propias o propósitos individuales, lo único que ha hecho es enardecer a la población que se encuentra en las calles actualmente, en el momento en el cual grabo este episodio. Y ya van 6 días y cada día ha ido aumentando la intensidad y lamentablemente también los daños materiales y los daños a las personas humanas, hasta el punto de que hemos tenido que lamentar 2 vidas perdidas de jóvenes profesionales que salieron a defender a la patria, de algunos cuantos que buscaron el interés propio por encima del de los demás. Y desde aquí las condolencias a las familias de estos 2 jóvenes. Y permítanme darles la bienvenida al programa. Un programa extraño, un programa triste por la circunstancia que nos toca vivir. Y que en realidad siento que todo el mundo también comparte el pesar, porque estas noticias viajan a lo largo de las redes sociales y de las cadenas televisivas. Pero como siempre, agradeciendo a Dios la oportunidad de estar aquí y gracias a ustedes por darse el tiempo también de escuchar esto. En realidad, lo que voy a tratar de hacer el día de hoy es poder dar una visión desde el punto de vista siempre cristiano de cómo se debería dar una protesta, porque no podemos, y voy a hablar particularmente a la iglesia cristiana, no se puede marcar una diferencia entre la actividad social, entre el compromiso social y el evangelio que Dios nos dio. Y siempre lo hemos venido repitiendo en los últimos programas y lo venía conversando también con mi padre a lo largo de los últimos meses, que tristemente la iglesia cristiana se ha metido en una actitud monástica, es decir, de monasterio, que se ha encerrado en un claustro y que vive de acuerdo a un mundo espiritual, mientras está compartiendo vida de iglesia. Pero que saliendo de eso, se inmiscuye, se sumerge, está inmerso en un mundo dentro del cual no llega a manifestar ese comportamiento de como hijo de Dios, como cristianos. Y para poner un poco de palabra de Dios en lo que quiero decir, me voy a remitir a una historia que probablemente sepamos o que existe en la Biblia acerca de el reclamo contra la injusticia. Y en el libro del Evangelio de Lucas, capítulo 18, versículos del 1 al 8, encontramos nosotros una parábola, una historia de que Jesús narra acerca de una viuda y un juez injusto. Entonces lo leo textualmente, dice: además Jesús les contó una parábola en cuanto a la necesidad de orar siempre y de no desanimarse. Les dijo: en cierta ciudad había una juez que no temía a Dios ni respetaba a nadie. En esa misma ciudad también había una viuda, la cual acudía a ese juez y le pedía: hazme justicia contra mi adversario. Pasó algún tiempo y el juez no quiso atenderla, pero después se puso a pensar: aunque yo no temo a Dios ni respeto a nadie, Esta viuda me molesta tanto que voy a hacerle justicia, no sea que siga viniendo y me agote la paciencia. Dijo entonces el Señor, presten atención a lo que dijo el juez injusto. ¿Acaso Dios no le hará justicia a sus elegidos que de día y de noche claman? ¿Se tardará en responderles? Les digo que sin tardanza les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Y quiero hablar solo un poco de esto porque tengo ciertas anotaciones que me gustaría también compartir con ustedes. Primero podemos comenzar diciendo que una de las actividades que tiene el pueblo cristiano es el siguiente: orar siempre y no desanimarnos. Pero no es toda la actividad. Si nos quedamos solo con esta parte de la oración, entonces estaríamos entrando en esa actitud en la cual la iglesia ha caído a lo largo del tiempo, que es una actitud de encierro, una actitud de claustro, una actitud monástica, en la cual la iglesia tiene su mundo y en la cual las personas seculares, es decir, el mundo, vive una realidad distinta. Lo siguiente que podemos notar nosotros es que dice que en cierta ciudad había un juez que no temía ni respetaba a nadie. Esto precedía de la frase que dice que no debemos desanimarnos. Y quiero retroceder un poco a esta parte del desánimo porque muchas veces la actitud que nosotros mostramos frente a la injusticia social es la misma que muestra el mundo. Una actitud de desánimo, una actitud de hartazgo, una actitud de impotencia, y que muchas veces utilizamos recursos como la violencia. Muchas veces utilizamos frases que muestran un repudio, que muestran una ofensa, que nuevamente recurren a la violencia como una herramienta para poder mostrarse. Y acá la Biblia es explícita, te dice, ora y no te desanimes. Somos nosotros como cristianos las personas capaces y obligadas a dar de esa esperanza eterna que tenemos en nuestros corazones al mundo. Así que avanzando dice, en cierta ciudad había un juez que no temía a Dios ni respetaba a nadie. Y esta parte refleja la sociedad actual. Una sociedad que en su gran mayoría le ha dado la espalda a Dios. Una sociedad que no tiene temor de Dios. Una sociedad que ha puesto en tela de juicio la existencia de Dios. Y que eso lo ha llevado precisamente a buscar intereses propios y a no respetar a los demás. La Biblia dice que nosotros debemos amar a Dios por sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. Y que además dice que nosotros lo amamos a Él, es decir, amamos a Dios porque Él nos mostró amor primero. Y el problema aquí es que la sociedad, si niega la existencia de Dios o si vive de espaldas de Dios, no puede recibir de ese amor que Dios quiere mostrarle y que ya lo mostró de forma tangible, de forma explícita en una cruz hace 2020 años. Si no podemos o nos rehusamos como humanidad a recibir de ese amor, entonces no podemos brindarle de ese amor al prójimo. Y es lo que dice, en una ciudad había un hombre que no temía a Dios y que no respetaba a las personas. Y fue esta actitud de vivir de espaldas a Dios y de vivir para sí mismo sin respetar los límites y los derechos de los demás. Es decir, que esta persona, este juez, era alguien que había llegado al poder, pero que no lo usaba para servir, sino que lo utilizaba para servirse a sí mismo. Y este es un claro ejemplo de lo que sucede en el mundo actual. Y dice que en esta misma ciudad, existía una viuda. Y le pedía al juez justicia. Hazme justicia contra mi adversario. Quiere decir que nosotros estamos en el mismo mundo, en una misma ciudad, por así decirlo, en la cual nos encontramos personas que han decidido vivir de espaldas a Dios, es decir, que promueven la injusticia, y personas que de alguna u otra forma buscamos también la justicia. Pero la forma en la cual reclama esta mujer no es utilizando injusticia, porque muchas de las situaciones que vemos es responder a la violencia con violencia, responder a la injusticia con más injusticia, o como se suele decir, responder fuego con fuego. Y esto no es una competencia de quién es más fuerte o quién es peor. Vemos esto como una lucha de poderes y no como una ocasión de servir. Porque si la gente sirviera más al prójimo por encima de los intereses propios, no estaríamos metidos así. Así que esta mujer le pedía a una persona injusta que le haga justicia. Y se lo pedía tanto y con tanta insistencia, vez tras vez, que dice que pasado algún tiempo, el juez no quiso atenderla. El juez que no quería atenderla se puso a pensar y dijo, está bien. Puede que yo no tema a Dios y que no respete a nadie, pero esta viuda me molesta tanto que voy a hacerle justicia, para que no siga viniendo y me agote la paciencia. Es la persistencia la que logró la justicia para esa mujer. Y luego dice, el Señor, presten atención a lo que dijo el juez injusto. ¿Acaso Dios no le hará justicia también a sus elegidos? Quiere decir que la insistencia en buscar la justicia en el mundo, más una oración, más las oraciones y la persistencia de nuestras plegarias hacia Dios, hacen un cambio. Pero si como iglesia, si como cristianos, nosotros solo vamos a hacer la parte de oración sin una acción, sin un accionar en la sociedad, entonces nos estamos metiendo en una actitud de claustro. Y si como mundo empezamos nosotros a buscar justicia mediante la injusticia, esto solo va a multiplicar las pérdidas de todos ámbitos. En realidad nadie gana con protestas en las cuales perdemos vidas, perdemos recursos del gobierno, perdemos la dignidad y el respeto por el otro y nos convertimos en aquello contra lo cual también peleamos. William Temple decía lo siguiente acerca de la iglesia. La iglesia es la única sociedad cooperativa que existe en el mundo para beneficio de aquellos que no son miembros de la iglesia. Pero muchas veces la iglesia, al darle la espalda, a interactuar, a embarrarse las manos para trabajar en el mundo, ha caído en una situación en la cual solo sirven para beneficiarse a ellos mismos. El día de hoy he escuchado prédicas que han tenido una actitud monástica. Han tenido la actitud de llamar la atención y nuevamente dar un aviso de esperanza a aquellos que son cristianos. Pero ¿qué hay acerca del mundo? ¿Esa prédica realmente serviría para alguien que no cree en Dios? ¿Esas palabras podrían ser de conforto para alguien que no es cristiano? Voy a ir cerrando con ciertos apuntes que logré tomar de ciertas cosas. Y una de las notas que más llamó mi atención fue una que escribió Jorge Ruilón, periodista muy agudo y muy opositor a la iglesia cristiana, periodista argentino. Y él decía que había vivido siempre viendo y visitando y revisando como observador, como periodista que era, las protestas, y siempre él daba una opinión en la columna del diario La Nación. Y mencionaba lo siguiente porque tras ir a una protesta cristiana que tenía la sociedad evangélica, la sociedad cristiana, el pueblo cristiano en Argentina en contra del aborto, él decía lo siguiente, escribió como una carta de lector mientras ya estaba retirado de la sección de su columna en el periódico La Nación. Escribía un artículo al cual denominó limpieza. Decía, el sábado pasado asistí a la multitudinaria concentración convocada por las iglesias evangélicas en el obelisco con el lema Salvemos las dos vidas contra la legalización del aborto. Hay algo que saltaba a la vista y merece destacarse, la limpieza. Al comenzar el acto, cerca del enorme palco, y pese a que había mucha gente en el lugar, quienes debían atravesar unos canteros tomaban el recaudo de ir por la tierra, sin pisar unas plantas que estaban casi a ras del suelo. Y además había un voluntario que invitaba a hacerlo. Tomé su nombre. No son nuestras las plantas, me dijo. Tenemos que cuidarlas porque salen muy caras. Al terminar el acto, un empleado de la compañía de limpieza urbana que limpiaba la calle con una potente manguera y carritos con rodillos me dijo, esto es limpiar sobre lo limpio. Efectivamente, como periodista asistí a muchas manifestaciones y al terminar he visto de cerca cómo quedaban pintadas y ensuciadas edificios públicos y privados, teatros, monumentos e iglesias, los canteros pisoteados y la basura desparramada. Otros asistentes a la concentración me contaron que por WhatsApp les habían recomendado traer bolsas de residuos para dejar todo limpio al terminar el acto y advertido a que no se arrojara ningún desperdicio en la calle. Un conocido mío me dijo admirado, esto es lo que uno supone de los japoneses. Interesantes palabras de alguien que es un agudo crítico del pueblo cristiano. Y Salvador de Lutri, también periodista y conferencista cristiano y argentino, menciona lo siguiente: el cristiano no se ve cuando habla, se ve cuando vive. Así que si nosotros, como pueblo cristiano, queremos salir a protestar, demos un ejemplo. Mostremos que el odio engendra más odio, que la violencia engendra más violencia. Basta con ver las imágenes de cómo quedó la ciudad de Lima tras la protesta del día de ayer y que se extendió hasta las horas de la madrugada del Lima del día de hoy, para ver que la ciudad quedó en destrozos y en escombros. Y eso es atentar contra uno mismo, porque nosotros somos los que mediante los impuestos pagamos eso. El cristianismo debe ser una transformación visible en la conducta. Sí, está bien, debemos protestar. Pero si debemos protestar, debemos vivir cumpliendo las normas. Y esto es un llamamiento para todos, pero específicamente para el pueblo cristiano. Si vamos a protestar, hay que protestar, pero vamos a vivir cumpliendo las normas. Y no hablo solo de las normas que uno debe tener una protesta en medio del público. Hablo de las normas totales en la vida. En lo más pequeño empieza a reflexionar qué injusticias estás cometiendo tú. Y soluciónalas. No para que seas el primero en estar libre de pecado y lanzar una piedra hacia las personas que se equivocan, sino para que puedas mostrar a otros con actitud cómo es que se debe protestar ante un sistema corrupto. Para ir finalizando, quiero citar algunas cosas más, si se me permite. Vemos en el capítulo Juan, el capítulo 18 del libro de Juan, perdón, versículos 10 y 11, que Jesús, en el momento del arresto, Simón Pedro saca una espada y termina hiriendo la oreja de un siervo del sumo sacerdote llamado Malco. Y Jesús le dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina, porque la copa que el Padre me ha dado no la he de beber. Y lo que estaba refiriéndose aquí Jesús era el tema de que hay propósitos que tienen que ser cumplidos en la vida. La injusticia siempre va a existir, pero el hecho de que alguien cometa una injusticia no lo vuelve menos delante de Dios y no debería volverlo menos delante de nosotros. Esto es quizás a lo que se refería Jesús al decir que cuando se nos golpee podamos dar la otra mejilla. Porque vuelvo a repetir, fuego con fuego solo se azuza, no se extingue. Y si queremos extinguir conductas violentas, muchas veces vamos a tener que dar la otra mejilla. Estas son actitudes que pueden costar y que puedes no estar de acuerdo, pero que vemos que dieron resultado. Cierro con esto. John Galvin decía lo siguiente: este es el mundo de Dios, por el cual Él mismo se preocupó hasta el punto de la encarnación y la crucifixión. Por lo tanto, nosotros tenemos el deber de trabajar por la justicia de Dios frente a la opresión, por la verdad de Dios frente a la mentira y el engaño, por el servicio frente al abuso de poder, por el amor frente al egoísmo, por la cooperación frente al antagonismo destructivo y por la reconciliación frente a las divisiones y hostilidades. Una de las frases que más han habido en estos últimos días que hemos podido ver, en realidad, se trata de una frase que mencionaba el autor Tomás Bulat. Dice: cuando se nace pobre, algunos podríamos decir cuando se nace del pueblo, estudiar es el mayor acto de rebeldía contra el sistema. El saber rompe las cadenas de la esclavitud. Y esto va para todos los jóvenes. Estudiemos para no caer en un acto de mediocridad y no responder de la misma forma contra la cual nos levantamos. Y si eres cristiano, permíteme agregar algo más. Porque existe el populismo. Actualmente ya he visto ciertas personas que se han levantado como candidatos a la política, buscando votos para llegar a un congreso, solo apuntando a la idea de ser una figura cristiana. Y C.S. Lewis menciona lo siguiente. El autor Richard Ramsay menciona acerca de C.S. Lewis, el autor de los libros de Narnia, de la siguiente forma. Dice: uno de mis autores favoritos es C.S. Lewis. Muchos no saben que él era evangélico, pero sus novelas para niños han sido traducidas y leídas en muchos países del mundo. Sus libros teológicos y filosóficos están al nivel de los más eruditos de nuestra época. Lewis fue el modelo de testimonio claro y brillante de una cosmovisión cristiana. Él propuso que nuestra influencia cristiana es aún más fuerte cuando tratamos diversos temas con un enfoque cristiano, que más que tocar temas propiamente espirituales. Así que lo que se quiere, termina concluyendo ahora C.S. Lewis, después de dar una opinión, dice: no queremos más libros acerca del cristianismo, sino queremos más libros escritos por cristianos acerca de otros temas con un cristianismo latente. No queremos más políticos que vayan con esa tibieza de ir con una ideología cristiana pintada con un matiz de religiosidad. Queremos personas profesionales, queremos personas que estudien, queremos personas que realmente se levanten ante un sistema caído, ante un sistema corrupto, pero que en esa actividad profesional, que en ese servicio al pueblo, tengan un cristianismo latente. Gracias por haber llegado hasta el episodio de hoy. Espero realmente que mi país pronto pueda encontrar una solución a este proceso difícil que estamos pasando. Mientras tanto, como cristianos, mantengámonos orando, dando esperanza a los demás, pero también siendo una oposición crítica férrea, pero no de palabras, sino de hechos, y de hechos mediante el profesionalismo, mediante el trabajo sincero y mediante un cambio de actitud. Conmigo va a ser hasta la siguiente semana. Muchas gracias por tu atención.